con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Putin juega con la esperanza para provocar más desesperanza. Hace ya más de 3 semanas que Lyudmila lloraba por las calles de Mariupol. En este sonido que acabamos de escuchar, dice que no tiene para comer, que no hay medicinas, que no tiene electricidad y que no tiene de nada. Esto lo decía hace más de 3 semanas, o sea que la situación ahora será mucho más desesperada. Hay, parece ser, 5.000 muertos civiles en Mariupol y Putin ha anunciado un alto el fuego para que salgan los civiles. De hecho, ya han ido más de 40 autobuses para recogerlos. Ya veremos porque, ha incumplido en 2 ocasiones ese alto el fuego anunciado para que la gente saliera de Mariupol. El ejército de Putin anunció el martes que se retiraba del norte de Ucrania para concentrarse en el este, en el Donbass. Hoy la OTAN lo ha negado. En realidad se está reagrupando, no retirando, para redoblar su ofensiva sobre el Donbass. Stoltenberg es el secretario general de la OTAN.
Russia is trying to regroup, resupply and reinforce its offensive in the Donbass region.
Rusia está reagrupándose, está fortaleciendo su abastecimiento para atacar con más fuerza el Donbass. ¿Por qué sucede esto? Por una razón muy sencilla, porque Putin está perdiendo la guerra. Las tropas rusas desmoralizadas están, según dicen los que saben, exhaustas, faltas de abastecimiento. Hay muchos muertos, muchos heridos y mucha pérdida de equipo. Parece que Putin quiere exhibir ahora la conquista y la anexión del Donbass al este de Ucrania como un triunfo que justifique la guerra. Bueno, lo podría haber hecho en 2014 sin hacer tanto daño como lo ha hecho ahora, porque llegó a ocupar el Donbass, pero se retiró. Y no lo hizo por las mismas razones en 2014 por las que quedarse ahora con el Donbass va a ser muy costoso para Putin. Porque tiene el problema de controlar ese territorio, que ya era grande y ahora lo va a ser más. Será una fuente de esta inestabilidad constante. Después de lo que ha hecho, habrá muchos dispuestos a unirse a una guerrilla, la resistencia. Putin está en una ratonera y eso no es necesariamente bueno, al menos a corto plazo. El escritor Josep Pla, cuando viajó en el verano del 54 a Nueva York y vio todos los rascacielos encendidos, hizo una pregunta. ¿Y esto quién lo paga? Bueno, pues es la misma pregunta que nos estamos haciendo nosotros en este momento. No sabemos quién va a pagar, pero ya sabemos cuál es el tope que Portugal y España van a proponer a la Comisión Europea para el precio del gas, para el precio del gas que determina el precio de la electricidad. El tope van a ser 30 euros megavatio hora. Ojo que esto no está aprobado. Esto es una propuesta que tiene que responder Bruselas. Recordarás que con bastante molestia de los alemanes, los portugueses y los españoles conseguimos, Costa y Sánchez consiguieron hacer una excepción con la isla ibérica, como la llaman ahora. Bueno, pues en realidad al proponer 30 euros de límite es Podemos quien gana. Podemos estaba pidiendo ese límite de 30 euros, límite que Calviño no quería. Hace 3 días Calviño en la SER estaba muy molesta.
Sí. Me sorprende que alguien plantee en público una cifra cuando se está haciendo el trabajo técnico responsable de ver cuál es la que corresponde.
Bueno, pues muy enfadada Calviño. Vamos a ver, las estimaciones son que el megavatio hora que mañana pagaremos a 224 euros podría bajar a 100 euros. Esas son estimaciones, vamos a ver lo que dice Bruselas. Pero claro, la pregunta de Josep Pla sigue. ¿Quién paga? ¿Quién paga la diferencia? Hay 3 posibilidades. Que la paguemos nosotros en el recibo, que la paguen las eléctricas que se revolverán para no hacerlo, o que se paguen presupuestos, que también la pagamos nosotros porque los presupuestos en realidad son nuestros impuestos. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Si el ministro de Asuntos Exteriores cancela su viaje previsto para mañana a Marruecos, según la agencia Europa Press, en su lugar viajará junto al presidente Sánchez tras recibir hoy la invitación del rey Mohamed VI. Y es que Sánchez ha hablado con el rey de Marruecos. En redes sociales, el presidente asegura que la nueva hoja de ruta consolida la nueva etapa entre los dos países vecinos, socios estratégicos, basada en la transparencia, el respeto mutuo y el cumplimiento de los acuerdos. Desde Marruecos, el rey Mohamed VI agradece al gobierno de España que apoye el plan de autonomía marroquí para el Sáhara Occidental e invita a Sánchez a visitar su país próximamente. Y ciberataque a Iberdrola, que ha dejado expuestos los datos de más de 1 millón de usuarios. Datos como nombre y apellido, DNI, domicilio, número de teléfono y dirección de correo electrónico. Eva Revenga.
El ataque se produjo el pasado 15 de marzo contra la empresa I de Redes Eléctricas Inteligentes, distribuidora de electricidad del grupo Iberdrola, y afectó a 1.300.000 clientes. En un comunicado, la empresa precisa que no se han vulnerado datos financieros, como el número de cuenta corriente o tarjeta de crédito, ni tampoco el consumo eléctrico. Asegura que el problema se solucionó el mismo día, aunque recomienda tener cuidado con los datos que sí fueron vulnerados, como el nombre y apellido, DNI, domicilio y número de teléfono y dirección de correo electrónico. Ese mismo día se produjeron otros ataques masivos que la compañía pudo bloquear y evitar que tuvieran éxito. También otras instituciones y empresas españolas, como el Servicio de Cercanías de Renfe o el Congreso de los Diputados, sufrieron el mismo problema.
Y contamos que la OPEP y sus aliados, entre ellos Rusia, deciden aumentar la oferta de petróleo. Será a partir de mayo con 432.000 barriles diarios. Rosalía Sánchez.
Este aumento no es un cambio significativo, no da para que la mayor oferta rebaje el precio de los combustibles. La OPEP y sus aliados, entre ellos Rusia, han confirmado ese modesto aumento de 432.000 barriles diarios, según lo planificado en julio de 2021, sin tener en cuenta los actuales cuellos de botella en el suministro ni tampoco la inflación, que atribuyen a los acontecimientos geopolíticos en curso, dice el comunicado, y no a las condiciones del mercado. Al igual que en su último encuentro, el 2 de marzo, la sesión de hoy en videoconferencia ha sido extraordinariamente rápida, unos 11 minutos. En su declaración final, los ministros de petróleo de la OPEP destacan su consenso en cuanto a que las perspectivas apuntan a un mercado bien equilibrado, dicen, y aparcan cualquier otra decisión hasta su siguiente reunión, el próximo 5 de mayo.
Y el Real Madrid, pendiente de jugadores y del entrenador para el regreso de la Liga, Luis Munilla.
Vuelve la Liga este fin de semana y juega el líder Real Madrid el sábado en Vigo ante el Celta, con mucha ventaja, pero tras el palo del Clásico. Y además está pendiente de jugadores tocados y de Ancelotti con COVID, Melchor Ruiz.
Sí, un Carlo Ancelotti que sigue con síntomas y que hoy no ha podido dirigir la sesión esta misma tarde del Real Madrid. Y salvo que mejore mucho mañana, lo tiene difícil para poder viajar a Vigo, donde el Real Madrid jugará el sábado. La noticia positiva en el entrenamiento es que tanto Benzema, Mendy como Kroos han trabajado con el grupo, lo mismo que han hecho los últimos internacionales que se han incorporado hoy, todos menos Luka Jovic, que con un golpe en el tobillo derecho se ha ejercitado en el interior, en el gimnasio, junto a Isco. Ambos parece que van a ser baja ante el Celta y se sumarán a la ya conocida de Eden Hazard.
Mañana, recuerden, es el sorteo del Mundial de Fútbol a las 6 de la tarde con la Copa en directo. En la Euroliga de Baloncesto, hoy se juega el Panathinaikos Real Madrid a las 8. En el Master 1000 de Miami, Carlos Alcaraz contra el serbio Kecmanovic en cuartos de final a la 1 de la madrugada. Y comienza además la Copa de España de Fútbol Sala hoy con dos partidos de cuartos de final. A las 6:30, Movistar Inter Palma Futsal, y a las 9:30, Fútbol Club Barcelona Gimbi Cartagena.
Es tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Hola, buenas tardes. Cielo muy cubierto que puede dejarnos lluvia en la región. 12 grados a esta hora en la Puerta de Alcalá. Para mañana, abril va a arrancar con más sol, pero con temperaturas invernales, por debajo de los 10 grados. En cuanto al tráfico, dificultades de entrada por la 1 en Alcobendas y Las Tablas, y de salida en A2 Torrejón, A3 en Rivas y A4 Butarque. Complicaciones en la M40 en Coslada, dirección A3, Ciudad de la Imagen sentido A5 y Valdemarín hacia la A6. La Semana Santa va a generar casi 8.000 contrataciones en la Comunidad de Madrid, un 159% más respecto a la campaña del año pasado. Van a ser 5.000 empleos más, aunque todavía será un 38% inferior a las cifras de contratos previas a la pandemia. Escuchas La Tarde, te contamos todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Esta es, desde luego, una de esas noticias que nos fascinan, ¿no? El telescopio espacial Hubble, puesto en órbita por la NASA y la Agencia Espacial Europea, ha detectado la estrella más lejana nunca vista hasta ahora. Bueno, el descubrimiento es todo un récord, ¿eh? La estrella se formó cuando el universo no llegaba al 10% de su edad actual y estaba a una distancia de 12.900 millones de años luz de la Tierra. Bueno, ha sido bautizada con el nombre de una obra de Tolkien. La obra de Tolkien es El viaje de Arendelle, y así es como han llamado a la estrella, Arendelle, y permitirá saber cómo se originaron las formaciones estelares. Bueno, el equipo investigador, en el que además participa un investigador del Instituto de Física de Cantabria, José María Diego, ha confirmado que la estrella surgió en los primeros 1.000 millones de años tras el nacimiento del universo, vamos, en el Big Bang, que ocurrió hace 13.800 millones de años. Los investigadores consideran que la estrella tendría unas 50 veces la masa del Sol y que era mucho más brillante. Y claro, decimos era porque es que esa estrella ya no existe. Que se queda uno como, pues vaya, desapareció hace muchos años. ¿Cómo lo ha podido ver entonces este telescopio, el Hubble? ¿No? Bueno, pues mira, se lo vamos a preguntar a nuestro divulgador científico, claro, a Jorge Alcalde. ¿Cómo estás, Jorge? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
A ver, ¿cómo se ve una estrella que ya no existe y que estaba situada a 12.900 millones de años luz de distancia de la Tierra? Que esto significa que si fuéramos a una velocidad de... O sea, la velocidad de la luz, sí, que son, recuérdame, 300.000
kilómetros por segundo aproximadamente.
¿Tardaríamos, sí, en llegar hasta la estrella? 12.900 millones
es
de 12 años.
12.900 millones de viaje.
Imagínate, ¿eh? De viaje.
De la luz.
O sea, bueno, bien. ¿Cómo se ve una estrella que no existe?
Pues fijándose mucho, claro. Hay que fijarse mucho y afinar mucho el ojo. Realmente hay una confluencia de cosas que tienen que pasar para ver una estrella a esta distancia y de estas características. La primera es contar con la tecnología necesaria y el telescopio espacial Hubble, que como sabes es un telescopio que está fuera de la atmósfera terrestre, para evitar que la atmósfera terrestre sirva de velo y que por lo tanto emborrone las imágenes que vienen del cosmos. Esa tecnología es suficientemente potente como para descubrir una estrella tan lejana. Después hace falta también que tengamos un conocimiento científico de cómo funciona el cosmos. En este caso lo que se ha producido es un efecto que se llama lente gravitacional. Igual que cuando utilizamos una lupa, la luz que nos procede del sol o de una lámpara es modificada, es desviada por la lente, y eso hace que el objeto que hay detrás se vea más grande.
¿Sí?
Lo mismo ocurre en el cosmos. Cuando hay una lupa muy grande, que en este caso es un fenómeno muy gravitatorio, algo muy masivo que produce mucha gravedad, ya Einstein predijo que los objetos que hay justo detrás de esa lente, a ojos del observador, su luz se desviaría y se amplificarían. Se podría ver exactamente como una lupa, es unas grandes lupas en el espacio. Y la ciencia busca lupas en el espacio, busca esas lentes gravitacionales que permiten acercarnos lo que hay detrás. Dos cosas, tecnología, otra es ciencia, la lente gravitacional y el conocimiento de ello, y otra, y muy importante, azar.
Azar.
Suerte.
Suerte.
Porque tiene que pasar que justo al otro lado de esa lente gravitacional a la que está mirando el telescopio espacial Hubble haya pasado esta estrella.
Ajá.
Y esa estrella resulte que es la estrella más lejana nunca antes detectada y, por lo tanto, la más temprana también, porque todos sabemos que del cosmos, cuanto más lejos miramos, más hacia atrás en el tiempo estamos viajando. Así que con la tecnología, la ciencia que ya desde Einstein se conocía, aunque no se había podido aplicar hasta nuestra generación, un poquito antes, y la suerte, se ha podido establecer este récord mundial de estrellas. Nunca antes había visto una estrella tan lejana.
Qué chulo esto, ¿eh? De verdad. Y le han puesto este nombre, no sé, sí, tan fantástico, que es Arendelle, ¿verdad? Mm. Que tendría al menos 50 veces la masa del Sol y que sería mucho más brillante que el Sol que nosotros conocemos. Esto eso también es. ¿Lo saben con los datos que obtienen?
Lo saben también con mucha ciencia y conocimiento de cuáles cuáles son las características de la radiación que nos llega del cosmos. Pondré otro ejemplo de estos tontos de los míos. Si tú coges una pelota de ping-pong y la tiras sobre una superficie, emite un sonido. Y casi cualquiera de nosotros podría más o menos intuir si la estás tirando sobre una superficie de madera o de plástico o de cristal, uh-huh, en función del sonido que está emitiendo.
Cierto.
La luz de las estrellas, o la radiación que nos llega a las estrellas, va cargada también de características de cómo es la estrella. igual que el sonido de la pelota va cargada de características de cómo es esa pelota. Tampoco es igual el sonido de una pelota de goma que una de ping-pong. Bueno, pues en función de la luz que nos llega, de cómo se desplaza hacia el rojo, a la parte del espectro, es decir, eso nos indica si se está alejando o acercando, a qué velocidad lo hace, qué masa tiene esa estrella. Incluso si tenemos suficiente información, podemos determinar los componentes de esa estrella y si esa estrella ha sido atravesada a su luz por algún planeta que circula a su alrededor, e incluso si ese planeta tiene alguna atmósfera, porque la luz que ha sido atravesada por ese planeta llega cargada de esa información. Hay muchísimos datos en la radiación.
Desde luego es un gran éxito para un jubilado casi, el Hubble, sí. Digo, ¿no? Porque fíjate que es un telescopio que en realidad ya no tendría ni que funcionar y sigue pues ofreciéndonos, ¿no?, estas sorpresas increíbles. Lo digo porque ya sabemos que estamos pendientes también del otro gran telescopio que se lanzó hace unos meses, el James Webb, y de que empiece a enviar también información, pues yo qué sé, fíjate, si con el Hubble descubrimos la estrella más antigua jamás detectada, ¿no? Pues imagínate lo que puede, las sorpresas que puede traernos el James Webb. Estamos expectantes.
Claro, sí, pero nos traerá, desde luego, posiblemente podremos irnos todavía un poquito más lejos y descubrir más esas primeras fases de formación de las estrellas, apenas cuando el universo era un bebé, porque los primeros 10% del tiempo que lleva el cosmos en vivo, ¿no?, esos 13.800 o 14.000 casi millones de años. Pero ese James Webb, sobre todo, nos va a afinar todavía mucho más lo que decíamos antes, esa información que nos llega de las estrellas, para descubrir si existen planetas. Y esos planetas han sido, pueden ser o serán habitados. Y ese es uno de los objetivos que tendrá ese sustituto del telescopio espacial Hubble.
Bueno, nada, lo dicho, noticias que nos fascinan. Bueno, nuestros siguientes protagonistas también nos resultan fascinantes. Se llaman Covadonga y Cares. Son pareja y son muy importantes para la supervivencia de su especie. Y así suenan, ¿eh? Son ejemplares de quebrantahuesos cedidos por el gobierno de Aragón, nacidos en cautividad y liberados en el marco del proyecto de reintroducción de la especie de los picos de Europa. El quebrantahuesos se empezó a reintroducir en este parque natural en el año 2010, después de haberse extinguido su población en la primera mitad del siglo XX. Covadonga y Cares son la segunda pareja reproductora de quebrantahuesos en la parte asturiana de los picos de Europa, con la peculiaridad de ser la primera pareja del mundo criada sin sus padres, que consigue iniciar con éxito, además, su ciclo reproductor. Bueno, te voy a hablar también de Hanna y Centenario, una joven pareja que acaba de nidificar y estar incubando por primera vez en la zona cántabra también de picos de Europa desde hace un siglo. Bueno, desde ellos, todos ellos se unen a Deva y a Casanova, que forman pareja desde 2014 y que son la primera pareja reproductora de la nueva población de quebrantahuesos y acaban de tener un segundo pollo. Bueno, Juan Antonio Gil es vicepresidente de la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos. ¿Qué tal, Juan Antonio? Buenas tardes.
Buenas tardes.
O sea, que son ya tres parejas, ¿no?, de quebrantahuesos que podrían garantizar la subsistencia de la especie en nuestro país. ¿O queda mucho por hacer todavía para hablar de una recuperación de la especie?
Bueno, pues aún queda trabajo. Es bastante esperanzador que tengamos ya tres parejas reproductoras donde prácticamente no se había extinguido la especie, y además es la primera vez que se recupera una especie extinta en un parque nacional, en este caso en los picos de Europa. Entonces ahora, bueno, tenemos ya tres parejas. Además, estas dos últimas parejas, la de Covadonga, Cares, Hanna y Centenaria, han sido este año, que como bien has dicho, pues Deva y Casanova ya llevan un tiempo y ya sacaron un pollo en el año 2020, y esperemos que estas otras dos parejas pues puedan sacar este año adelante sus polluelos en este caso. Entonces, bueno, es bastante, ya digo, esperanzador que tengamos ya tres parejas, que tengamos ya una población estable en los picos de Europa con más de 30 ejemplares. Se han ido liberando a lo largo desde el año 2010 más de 40, y que se haya creado allí una metapoblación, que es una de las cuestiones que desde nuestra fundación, bueno, venimos persiguiendo desde hace años, que es la recuperación de la especie en todas las montañas de la península ibérica donde históricamente estuvieron presentes.
Claro, Juan Antonio, eso sería lo ideal. La noticia es esperanzadora, como tú bien dices, pero claro, todavía hay que recordar que esta especie está catalogada como especie en peligro de extinción, y me imagino que estas buenas noticias todavía no nos permiten ver un poco en el horizonte el momento en que se haya descatalogado de esta manera. O sea, ¿cuánto podría faltar, si seguimos por este buen camino, para recuperar la especie y que no esté en peligro?
Pues bueno, tendríamos que crear otras poblaciones, que además estamos en ello, ya sea pues por ejemplo en el sistema central o en el sistema ibérico, y tener un pool de reproductores suficiente como para salir de la categoría de en peligro de extinción. Actualmente, pues el número de reproductores que se concentran prácticamente en Pirineos, donde tenemos 180 parejas de ejemplares reproductores entre Francia y España, no serían suficientes más estas tres y alguna otra que también ya tenemos en otros sistemas montañosos, como puede ser por ejemplo la Sierra de Cazorla, que allí la Junta de Andalucía con un proyecto propio pues puso en marcha también la reintroducción y ya tienen 5 parejas. Lo que faltaría ahora es intentar recuperar, como digo, o crear pequeñas poblaciones tanto en el sistema ibérico como en el sistema central, y que haya un corredor ecológico natural entre las poblaciones para que no tengamos en este caso todos los huevos en una misma cesta, que esto ocurría hasta hace muy, muy poquito tiempo en los Pirineos, que fue el último sitio donde se quedó acantonada la especie.
Juan Antonio, ¿y por qué? ¿Por qué desaparecieron los quebrantahuesos, por ejemplo, de los picos de Europa en el siglo pasado? ¿Cuáles son las principales amenazas de esta especie o cuáles fueron?
Bueno, en los picos de Europa y en el resto de la península, como digo, a finales de los años 70, pues deberían quedar unas 30 parejas en los Pirineos, y la principal causa fue la persecución humana y sobre todo el veneno. Durante muchísimo tiempo las rapaces en España fueron perseguidas, existía la Junta de Extinción de Alimañas, de hecho el Estado pagaba por matarlas. Posteriormente apareció en este caso productos tóxicos y fitosanitarios que se utilizaron como veneno, y esto provocó que desapareciera de la mayor parte de los lugares o de las montañas españolas, aunque directamente no ponían el veneno para esta especie, sí que lo podían ingerir posteriormente, que actúa el veneno como una cadena, esto hizo desaparecer prácticamente casi todas las poblaciones, a excepción de los Pirineos.
Pues qué pena, porque es un animal espectacular, y tengo que confesar que creo que es mi ave favorita de la península ibérica.
¿Y por qué?
Bueno, pues por lo que le voy a pedir ahora a Juan Antonio que nos haga, y es que nos la describa. A mí, ese penacho dorado, esa forma de volar, pero claro, él las conoce mejor, uh-huh. Ha estado más cerca, y Juan Antonio, descríbenos esta maravilla de la naturaleza que es un quebrantahuesos.
Bueno, un quebrantahuesos es, bueno, con sus primos los buitres leonados y el buitre negro, es una de las especies de mayor envergadura de la península, puede alcanzar 2,40 de envergadura. Los ejemplares adultos tienen un pecho anaranjado que lo adquieren a través de unos baños de barro, porque ese pecho es de color blanco, o sea que son bastante coquetos y utilizan la cosmética. Y luego tienen algunas particularidades que tienen, por ejemplo, una barba, una especie de penacho que le sale debajo del pico, que le da el nombre científico Hypaetus barbatus, y además es la única ave osteófaga del planeta, la única especializada en comer exclusivamente huesos. Se ha especializado en eso para no competir ecológicamente con otras especies, y de tal manera que, bueno, lo encontramos en la parte más superior de la pirámide, cumpliendo una función ecológica muy importante, que es limpiar de estos restos y a nivel sanitario cumplir una función importante dentro de la cadena ecológica.
Esos hábitos alimenticios, efectivamente, que son muy llamativos. Dices, es que claro, tú ver a un, en un, bueno, tú habrás tenido la oportunidad de verlo en directo, no sé, Jorge, yo a través de documentales, los primeros, pues los famosos de Rodríguez de la Fuente, ¿no? Pero que es que es verdaderamente hipnótico, ¿no? Ver cómo utilizan las piedras, ¿no? Es para romper los huesos y poder comerlas. No sé si lo hacen siempre o solo depende de los casos.
Sí.
Cuéntanos.
Sí, bueno, el nombre quebrantahuesos viene de la particularidad que tiene, que utiliza unos rompederos, que son unos canchales de piedra en zonas montañosas, para romper los huesos. Mucha gente cree que solo comen el interior del hueso, no, comen prácticamente todo el hueso. Lo que pasa es que determinados huesos, que sobre todo utiliza huesos de ungulados silvestres, pues ya pueden ser domésticos o salvajes, en este caso ovejas y cabras, o sarrios, pues esos huesos son de un tamaño bastante grande que no puede ingerir, y para eso, pues bueno, desde una altura de 200, 300 metros, tira los huesos en estas pedrizas, los rompe y luego los ingiere completamente, de los cuales obtiene pues bueno, una proteína que es la osteína, que le da suficiente energía. Y además los huesos mantienen a lo largo del tiempo esa capacidad energética que bueno, que les suministra este alimento y les hace que puedan seguir sobreviviendo. Por eso, de esta manera, ellos se han especializado en esto y, como digo, no tienen que competir, pues por ejemplo, con los buitres que se han especializado pues en comer, pues, por ejemplo, la carne del resto de los cadáveres.
Bueno, pues son los quebrantahuesos, todavía, como vemos, en peligro de extinción, pero afortunadamente la reintroducción de estas parejas en picos de Europa parece que la cosa va bien, va funcionando, y decías tú que es necesario reintroducir la especie también en otras zonas. Pues Juan Antonio Gil, gracias por los detalles, por las buenas noticias, y ojalá podamos seguir contando más buenas noticias. Juan Antonio Gil, que es vicepresidente de la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos, gracias.
A vosotros, gracias.
Que estaba pensando yo, Jorge, que de todas formas, claro, ellos se han adaptado evolutivamente para que su comida pues sea exclusiva para ellos, claro. Pero que deben tener un aparato digestivo brutal para digerir los huesos.
Es que la evolución es lo que tiene, te permite adaptarte o buscar alternativas, innovaciones a las necesidades de cada generación, ¿no? Pero en esto no difieren mucho del ser humano. Los seres humanos también comenzamos nuestra andadura como humanos cascando huesos y comiéndonos la médula que había dentro. Así que un poquito también los quebrantahuesos y los seres humanos tenemos ese hábito común entre nuestros ancestros.
Jorge Alcalde, gracias.
Pasa buena tarde, hasta otra.
Momento ahora para los consejos de Securitas Direct. Elena Fornas, cuéntanos.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar. Pues a veces sales de casa y la casa se queda vacía o se quedan tus hijos y piensas en todo lo que dejas ahí, en las personas, tus cosas. Al final es tu casa, todo importa. Y no es por lo que valgan las cosas, puede ser un recuerdo de un viaje, un libro dedicado, pero a ti te importa. Seguro que yo lo he oído antes, pero si para ti es importante, protégelo con una buena alarma. Si llamas ahora a Securitas Direct al 900-666-777, seguro que te la dejan instalada hoy mismo y mañana saldrás de casa mucho más tranquilo.
Un día le preguntamos a los oyentes si hay alguno por ahí que todavía se come la médula de los huesos.
Hoy no.
Se comía hasta hace poco, ya. Yo lo he visto.
¿Sí?
Bueno, pero hoy estamos hablando de las patatas, ¿eh? Porque es el día,
más.
El día de la patata. Y hablamos con los oyentes de este alimento muy popular, tan popular, que según los estudios consumimos 30 kilos de patatas al año por persona en este país.
Y dicen los oyentes que poco.
Que poco le parece.
Exactamente, que poco es eso. Por ejemplo, en esta casa no falta ni aceite ni patatas.
Buenas tardes, gente. Pues en casa también comemos patatas de todas formas, porque, como decía mi suegra, en todas casas tiene que haber patatas y aceite. Con eso seguro que solucionas cualquier comida. Y a nosotros las que más nos gustan son las patatas a lo pobre, ¿eh? Con un poquito de cebollita tierna y pimiento verde. Frititas, riquísimas.
Eso.
Pues sí, muy ricas.
Muy ricas. Un poco de ajito a lo mejor.
También.
¿Y un poco de picante?
Pues mira.
La patata a lo pobre, lo que pasa es que tiene que el fuego tiene que estar más suave que cuando haces patatas fritas, o sea, porque se tiene que quedar bueno, no como una patata frita, más bien tira guisada la patata pobre,
Quiere sí, decir, una mezcla ahí, una sí, patata aquí, suave aquí que es, se va haciendo poco a poco.
Eso es. O sea, nada de hay que bajar un poco, o sea, primero subir la temperatura de aceite y luego bajarla para que no se quede frita como una patata frita, ¿no?
Y que haga un poquito de chup-chup.
Que haga un poquito de chup-chup, sí. Hay gente que le echa un poquito de caldo. Yo no sé cómo la hacéis vosotros, la patata de los pobres.
Cuestión de gustos.
Sí.
Yo despacio, pero luego al final, sin embargo, sí. Ya es cuando subo también. Aunque ya están machacaditas, un poco así, rotas.
El golpe de efecto final.
Para que quede un poquito dorado. Sí, para que no quede así como.
Sí. Hay que tener cuidado que no queden crudas, sí, pero bueno. El arte de la patata.
Hombre, que hay que tener arte para hacerlas bien.
Y paciencia,
sí. Sí, eso.
Esto no se puede hacer deprisa.
Aquí va otra variedad desde Málaga.
Muy buena tarde, gente. A mí las papas me gustan de todas las formas posibles. Pero la mejor forma de comerse unas papas es cocida en una ensalada malagueña. Es decir, casco de papa muy chiquitito, cocido y luego aliñado como si fuese una ensalada con su vinagre, aceite de oliva, se le echa aceitunas partidas y trocitos de naranja, eso lo revuelve todo y un poquito de cebolleta y eso está que quita el sentido.
Pues sí.
Te pone a mojar pan y no engorda.
No, venga, buenas noches. No engorda, ¿eh? Sobre todo por mucho pan que mojes. No,
no, no. El aceite bueno, ¿eh? A ver, ¿tiene naranja?
Sí, me ha sorprendido lo de la naranja.
La patata en ensalada está buena, la ensalada murciana también, con atún, y está buenísima también ahí la patata. Y bueno, las patatas asadas, por favor.
Bueno, qué recuerdos me traen a mí las patatas, por Dios. Nosotros tenemos un bar, pero hace muchos, muchos años, en invierno se asaban patatas. Se asaban en el horno de la panadería que tenemos justo al lado, que por cierto no nos cobraban nada, y a las 7 en punto las sacábamos del horno. Cuando las traíamos al bar, que está a un minuto, bueno, menos de un minuto, ya estaba la gente esperando, se cogían la patata, la echaban un poquito de sal, se tomaban un vinito o un porroncito de vino y hasta el día siguiente.
Por favor.
Besitos.
Bueno, qué rato más bueno, ¿eh?
Ya te digo,
qué rato más bueno.
Yo por un momento pensaba que eran las 7 de la mañana por lo de la panadería, pero supongo que son las 7 de la tarde.
Siete, claro.
Sí,
la tarde,
yo entiendo que sí. Cuando también ya no están haciendo el pan, pero el horno sigue caliente, meten las patatas.
¡Ay, qué ricas!
¡Ay, qué bueno! ¡Ay, un chorretón de aceite!
¡Ay, sí,
de oliva virgen extra. De esa que he visto hoy en el súper a 7 euros el litro, por Dios, que me he quedado
a salir corriendo.
Pero bueno, en fin, pues nada, patatas. Queremos más. Notas de voz 607-15-0602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Nadie se implica más en los temas que te afectan que Ángel Expósito.
Son muchos los países que han decidido dar un nuevo giro a la política energética, impulsar nuevas alternativas que no dependa directamente del gas o el petróleo. Una de las más importantes es la energía eólica.
La necesidad de diversificar nuestra energía, ¿no? Y de ser independientes. ¿Está claro?
Es José Luis. Tiene una finca de caza en cuyo terreno hay dos aerogeneradores. La empresa le paga un alquiler por el terreno y revisa.
Hay viento casi todo el año, sobre todo en la zona donde los pusieron, que es una zona más alta. Es una zona.
¿Puede bajar el precio si tenemos más energía eólica?
Debe bajar. Las dos subastas.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
Carlos tiene su seguro de coche con Berti porque al pagar solo 180 euros ahorra para ir al gimnasio.
Lo que no me ahorro son las agujetas.
Pero Carlos también ahorra tiempo al poder enviar su parte fácilmente por WhatsApp.
Parte enviado. Venga, ahora press de banca.
Con Berti ahorra tiempo, ahorra dinero. Berti, la aseguradora digital número uno en España.
La libertad de movimiento que te da un portátil en tu día a día es indiscutible, como la libertad que te da tener hasta 250 euros más en tu bolsillo.
Porque hasta el 3 de abril en la Asus Week del Corte Inglés tienes todos los portátiles Asus con hasta 250 euros de descuento.
Muévete libremente con Asus y con hasta 250 euros más.
Y con las ventajas de los tecnoprecios en tienda, web y app del Corte Inglés.
Dicen que detrás de un gran bote del Eurojackpot hay un gran millonario.
Esto, ¿y detrás de un gran millonario?
Pues que va a haber un... Ahora Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11, es más millonario que nunca. Porque cada martes y viernes, por solo 2 euros, hay botes de hasta 120 millones. Eurojackpot de la 11, millonario por los siglos de los siglos.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
El sabor de nuestra carne de cerdo de capa blanca es el sabor de la tradición, el compromiso sostenible y el esfuerzo de todas las personas que hay detrás. Interpork, saborea lo nuestro.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Oye tú, ¿a qué esperas? Deja que Yastel te toque la fibra. Porque es una fibra buena, buenísima. Que va como un tiro. Y viene con gigas que puedes acumular y compartir. Con Yastel, fibra 300 y dos líneas de móvil por 39,95, precio definitivo. Llama ya al 1510.
Vive una experiencia única en la carrera más bonita de España. El 24 de abril, Madrid se viste de running con el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, con maratón, media maratón y 10 kilómetros. Las inscripciones están volando, así que apúntate ya y vive la experiencia más emocionante de tu vida. Inscríbete en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador Zurich Seguros.
Para todos a los que les gusta estar juntos.
¡Vamos todos a la playa!
Y no dejar a nadie atrás.
¡Vamos a por Pedro!
Del 28 de marzo al 2 de abril, celebramos los Jogger Days. Ven con tu familia a la red Dacia y descubre el nuevo Dacia Jogger con hasta 7 plazas. No te lo pierdas. Empresa colaboradora de la Andalucía Valderrama Masters.
Es el momento. Salta al campo. Si tienes un proyecto para impulsar la igualdad a través del deporte, Iberdrola te ayuda a hacerlo realidad. Preséntalo a los premios Iberdrola Supera antes del 31 de mayo. Puedes ganar 50.000 euros. Infórmate en premiosiberdrolasupera.es. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Compra online en Bricomart. Haz tu pedido en bricomart.es y recíbelo en 24 horas con transporte adaptado para productos pesados y voluminosos, o recógelo en el almacén en solo 2 horas. Bricomart.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Sigue jugando a las películas. Esta vez John Wayne no terminará marchándose con Grace Kelly.
Se fue Gary Cooper, injusto.
Basta de bromas. ¿Qué fue lo que me dijo antes? Yipi-yay-yi.
Yupi-kai-yi.
Es Bruce Willis y ha anunciado que se retira del cine a los 67 años. Tiene afasia, está perdiendo capacidad de hablar, de comprender el lenguaje. La verdad es que ha sido una sorpresa. Yo creo que para todos los que seguimos la carrera de este actor, no sé si para nuestro crítico de cine, Juan Orellana, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues sí, hombre, sorpresa para todos, ¿no? Porque 67 años, cuando hay actores que se llegan casi a los 100 y siguen saliendo en pantalla. Pero bueno, es una pena, aunque nos ha dejado grandes títulos y grandes interpretaciones, ¿no? Yo estoy pensando ahora en la película esta de Shyamalan, del Sexto Sentido, El Protegido, luego las pelis de acción.
Porque yo solo estoy pensando en Armagedón, en La Jungla de Cristal.
La Jungla de Cristal. Bueno, pero es que es un hombre muy polifacético.
Claro.
Pero fíjate, y el público español recuerda sobre todo a su actor de doblaje, que tiene una voz maravillosa.
Sí, es verdad.
Y que bueno, la voz la seguiremos oyendo en otros actores. Así que sí, es una sorpresa y una pena.
Sí, el actor es Ramón Langa, sí, la verdad. Bueno, pues nada, que se va, que lo deja Bruce Willis por estos problemas que tiene a los 67 años. Esperemos que en cualquier caso, bueno, pues esta enfermedad le permita hacer una vida medianamente normal, aunque obviamente, claro, si no puedes memorizar bien un texto y expresarte bien, pues lógicamente tu carrera como actor es ya imposible. Bueno, es uno de los protagonistas de la semana, porque el otro protagonista se nos queda ya como muy lejos y no vamos a insistir sobre el tema de Will Smith y todo lo que pasó en la gala de los Oscars. Simplemente decir, en honor a Juan Orellana, que como siempre suele acertar en sus pronósticos, esta vez lo ha vuelto a hacer. Porque él dijo, hombre, lo normal es que como Jane Campion va a ganar como mejor directora, lo normal es que su película, ¿verdad?, gane también como mejor película, que es lo habitual. Pero cuidado con Coda. Cuidado con Coda, que esta película cae muy bien y tal, y a lo mejor gana. Oye,
ganó.
¿Lo has clavado?
Ganó. Han sido los Oscars muy raros.
Sí, muy raros, muy raros.
Pero bueno, porque el cine está pasando un momento muy raro.
Pues desde luego reflejo del momento que está pasando el cine. Así
reflejo que es esta semana, ya te aviso.
Ah, vale, pues venga, vamos con esta semana y con las películas que sí que se estrenan de cara al fin de semana. Mira, una película sobre el perdón que se titula Más.
Una mesa, sillas, Jesús vigilándonos.
Queremos escucharos y cerrar esa herida. ¿Que por qué quiero saber de tu hijo? Porque él mató al mío.
Creíamos que éramos buenos padres. Crié a un asesino.
Uf. Padres de un hijo muerto frente a los padres del que lo asesinó cara a cara. Es una película muy dura, Juan.
Sí, es dura. Es el tema de la justicia restaurativa, que en España hemos tenido Maisabel. Ahora tenemos esta, que fue muy bien acogida en el Festival de Sundance, luego obtuvo el premio Robert Altman en los Independent Spirit, Pero es una película que hay que avisar al espectador, porque es muy teatral. Realmente el 90% de la película es una sala donde están estos dos matrimonios hablando, sin mediador, sin intermediarios. Y el peso está en el guión, que es un guión excelente del propio director, Frank Kranz, que además es debutante. Y es una película, es dura por la temática, pero no deja de ser una película bonita, porque puestos los dos matrimonios frente a frente, van hablando, van sacando lo que tienen dentro, los reproches, las heridas, sobre todo la mirada de una madre y la mirada de otra madre, y se van encontrando hasta poder pasar página juntos y superar el rencor, no digo el dolor, pero sí el rencor, ¿no? La herida del desencuentro. O sea que es una película de la que sales contento, porque es un guión muy inteligente, muy bien pensado, y aunque todo ocurre en una sala, la conversación va dando giros, van saliendo nuevas informaciones. Así que es un casi un experimento, pero muy satisfactorio, y una película que, ya digo, a pesar de la dureza, pues es un final muy luminoso, muy positivo y muy lleno de esperanza.
Pues qué bien. Más se titula, ¿qué nota le pones?
Bueno, le vamos a dar un 8, sabiendo que ya he dicho que no es para todos los públicos, o mejor dicho, es para todos los públicos, pero el público debe saber a lo que va. Eso.
Exacto. Es. Pues bien, ya sabía lo que va con lo que has contado. Un 8, vaya manera de empezar. Tan buena, digo. Bueno, en la siguiente película, una adolescente conoce la verdad sobre su padre. Hablamos de Para Kiara.
Menuda familia que tienes.
Papá es un fugitivo.
No puedes entenderlo.
La Ndrangheta se basa en un sistema hereditario.
Algunos lo llaman mafia. Nosotros lo llamamos supervivencia.
Bueno, un padre que resulta que pertenecía a la mafia, a la 'Ndrangheta calabresa, nada menos.
Pues sí, nos han enseñado muchas pelis sobre la mafia. La peculiaridad de esta es que lo vemos todo a través de la mirada de una chavala de unos 15, 16 años, que vive feliz en Calabria con su familia, con los amigos de la familia, que son todos pues muy, muy sicilianos, ¿no? El idioma también no es el italiano normal. Y un día, bueno, pues alguien prende fuego al coche de la familia, el padre desaparece, la madre les dice no pasa nada, está todo controlado, pero la chavala, que ya tiene una edad de hacerse preguntas, dice aquí está pasando algo, y empieza a investigar y se encuentra con que su padre está perseguido por la justicia por pertenencia a la mafia. Entonces la película cuenta la relación de esta niña con su padre, al que quiere por un lado con locura porque además tiene una relación muy bonita, pero por otro lado ella no está dispuesta a aceptar que su padre es un mafioso, que a lo mejor incluso ha matado o ha traficado con la droga.
Qué shock, ¿no?
Sí. Entonces la película indaga en esto y te hace ver la fuerza que tiene la mafia en la sociedad, a la hora incluso esta chica de tomar decisiones. El peso de la pertenencia es muy importante. No voy a hacer spoilers. A mí me parece una película muy original, fresca. Es el final de una trilogía sobre la mafia calabresa. Y bueno, pues es cine distinto. Es cine de mafias no americano, italiano, con una puesta en escena muy documental, muy sucia, muy realista. Y me parece una propuesta muy original.
Se titula Para Kiara, ¿qué nota le pones?
Vamos a ponerle un 7.
Un 7, que está muy bien también. Seguimos, nos vamos, como no, al mundo Marvel. Es la última película de Jared Leto y se titula Morbius.
Yo intentaba ayudar a la gente, pero la cura es una maldición. Ahora tengo que elegir.
Todos tenemos monstruos dentro. De nosotros depende el controlarlos.
¿Y si no puedo?
Bueno, hay que decir que no ha tenido muy buenas críticas, al menos todo lo que he visto por ahí, no la ponen muy bien, incluso se meten con las escenas post-crédito. ¿Qué dices tú, Juan?
Pues mira, yo en esta ocasión, con temor y temblor, pues voy contracorriente, porque a mí no me ha parecido tan mal.
Mira tú, en una película del mundo Marvel.
Claro, quizá por eso, como yo no conozco los cómics, no me los he leído. Bueno, pues al final la película es una versión del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, porque Jared Leto es un doctor que tiene una enfermedad incurable muy grave en la sangre, y además tiene un amigo de la infancia que tiene la misma enfermedad porque estuvieron juntos en el hospital, y él investiga y empieza a hacer experimentos con sangre de murciélago. Es que esto me recuerda al COVID.
Oh, sí, desde luego.
Y prueba con ratones, ve que tiene buenos efectos y ya decide probar con él.
Y mejora, cosas.
Mejora mucho, ya. Pero se convierte en un ser ávido de sangre humana, es decir, en un vampiro. Y él quiere luchar contra eso, porque él lo que quiere es curarse, no ser un vampiro. y ya está, no voy a contar más. A mí me parece que está bien contado, él está muy bien, la caracterización de él cuando se convierte en vampiro es muy buena, pero no ha gustado a los fans. Y luego lo de las escenas post-crédito, es que hay mucho mito con las, hay dos escenas en los créditos, después de los créditos, que bueno, que es que no hacen falta para entender la peli, la gente se enroca con eso. Pero bueno, yo creo que es una peli de terror, no es una película de superhéroes, porque este es un antihéroe.
Sí.
Pero oye, yo creo que para pasar un rato no está nada mal.
Bueno, mira, tú por dónde Morbius, ¿qué nota le pones?
Pues mira, no me voy a atrever para que no me linchen a ponerle más de un 6,5.
Pon lo que quieras, sé libre. Yo, a mí me encanta, además, que nos sorprendas con estas... Vale, pues un 6,5 para Morbius. Bueno, el último estreno en salas, la verdad es que rezuma tensión por los cuatro costados, es Atrapados en la Oscuridad.
Mi marido no era uno de esos.
¿Uno de quiénes?
No sé qué es lo que quieres que diga.
Quiero que me hables de ti.
Pertenece al pasado, dejando en el pasado.
Vale que me liquides enseguida porque pienso matarte.
Prueba otra vez. Nunca, nunca sabes lo que te deparará el día.
Buf. Ya me da miedo solo escuchando esto. Un secuestro de una familia que se va complicando según avanza la película.
Bueno, esta sí que es una película terrible.
¡Bah!
Angustiosa, dolorosa. O sea, voy a contar los primeros 5 minutos, así que no es mucho spoiler. La familia se va al monte, a un monte perdido, que es un matrimonio y 2 hijos ya mayores, gemelos, y aparecen 2 tíos con muy mala pinta, se acercan y tal, y de repente uno saca una escopeta y mata a los 2 chicos delante de sus padres.
¿Pero qué dices?
Y a los padres los mete en el coche y se los lleva.
Por favor.
Y empiezan a salir cosas, porque por visto este delincuente conoce al padre. Es violenta, sanguinolenta, desagradable, no te deja respiro, angustiosa. Al que le guste eso, pues oye, pues le encantará. Pero es una peli de terror de estas que no tienes nada donde agarrarte. Todo es desagradable, no hay ni una brizna de aire fresco.
Sí, que nos las
fin.
Sí, vamos, unas ganas que nos están dando a todos de ir corriendo.
No le voy a poner más de un 5 porque no me gusta
pues ya
suspender.
Está. Ya lo sé, un 5, raspado además, ¿no? Mira,
eso
ahora que
es.
Está quitando las notas ya del currículo de... Nosotros vamos a mantener las notas del cine,
sí,
que
sí.
Lo sepas.
Y además aquí se puede repetir, no como en el colegio, que ya no se repite.
5 raspado para Atrapados en la Oscuridad. Y no nos olvidamos de las pelis interesantes siempre que podemos ver entre con la película, además, que, bueno, nos trae hoy Juan Orellana.
No se debe entablar amistad con ellos. Quieren autoridad, respeto. Busque eso en su interior y se ganará su respeto. Sin respeto, la disciplina salta por la borda.
Bueno, esto ya es un clásico. Master and Commander, al otro lado del mundo.
Efectivamente, con Russell Crowe, Paul Bettany, buena música, buenos paisajes y una aventura de mar... maravillosa, es un clásico ya, y eso que es del 2003, una película de Peter Baird, un director consagrado, basado en esa colección de novelas marítimas de Patrick O'Brien. Bueno, pues la podemos disfrutar en 13, mañana viernes, en la sobremesa a las 4 de la tarde. Película con Oscars, con muchos premios y cine en estado puro.
Juan Orellana, gracias.
Hasta la semana que viene.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
La última hora de la guerra de Ucrania y las claves para saber cómo te afecta las encuentras todos los días en COPE y en COPE.es. Para todos a los que les gusta estar juntos.
¡Vamos todos a la playa!
Y no dejar a nadie atrás.
¡Vamos a por Pedro!
Del 28 de marzo al 2 de abril, celebramos los Jogger Days. Ven con tu familia a la Red Dacia y descubre el nuevo Dacia Jogger con hasta 7 plazas. No te lo pierdas. Empresa colaboradora del Andalucía Valderrama Masters.
Esto es muy fácil. Ahora que todo sube, ¿tú no me ayudas con el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Hoy vuelvo a volar, qué flipe, qué maravilla. Preparo la maleta y, cómo no, la mascarilla. Tenemos todo listo, todos pillando un buen brebaje. Compramos algo de comida, nos damos un homenaje. El momento inmortalizo, despegamos ahora sí y abandono mi piso.
AENA, aeropuertos listos ya, sostenibles listos ya.
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Gobierno de España.
Ahora, por ser cliente de Repsol, te damos un descuento de 10 céntimos por litro en cualquiera de nuestros carburantes. Consíguelo hasta el 30 de junio en todos los repostajes que pagues con Wilet, la app de Repsol o con tu tarjeta Solred Profesional. Descuento válido para clientes particulares y profesionales. Más información en Repsol.es.
Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carlas cambia, Carlas repara.
Pide cita en Carlas.es. Promoción válida hasta el 30 de abril. Consulta condiciones en Carlas.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Alicia tiene una amiga en Balai que le recomendó los electrodomésticos de la serie Cristal.
Sí, Marta, la del anuncio de Un poquito de mí. Ella me dijo,
la serie Cristal es bonita, moderna y facilísima de limpiar.
Tú también puedes decir eso de, tengo un amigo en Balai.
Cómprala ya en tu tienda MediaMark o en MediaMark.es.
Todos tenemos un amigo en Balai.
Ya queda poco para las cenas en la terraza, las barbacoas del domingo y las siestas a la sombra. Cuando llega el buen tiempo, tu jardín y tu terraza te dan la vida. Pero antes, dales tú lo mejor y lo más nuevo y prepáralos con las mejores ofertas hasta el 8 de mayo. Compra en LeroyMerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Protección, ayuda para que una persona o cosa esté en buenas condiciones. En Alquiler Seguro, somos especialistas en ofrecerte protección a propietarios. Tenemos a tu inquilino perfecto y te garantizamos el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes, manteniendo el 0% de morosidad. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Esto es muy fácil. Ahora que llenar la nevera cada semana me cuesta más, ¿tú no me bajas el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
La vida no debería ir de llegar a final de mes. Debería ir de llegar mucho más lejos. Participa ya en el sueldo para toda la vida de Nescafé y gana 2.000 euros al mes para llegar donde quieras.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Bueno, hoy que empezábamos el programa haciendo la compra, pues después hemos seguido hablando de la patata, porque es el Día Internacional de la Patata y estamos descubriendo con los oyentes que desde luego es uno de los productos alimenticios que no falta en ninguna casa y que los oyentes, visto lo visto, al menos los de la tarde, consumen más de los 30 kilos de patatas al año por persona que dicen los estudios que consumimos en este país. ¿Cómo? Ah, esa es otra cuestión, Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
Pues mira, aquí vamos a ver cómo.
Hola, buenas tardes, gente. Yo les voy a dejar una receta que es buenísima, que es una patata asada en el horno y luego, aparte, se hace un guiso de carne, se abre la patata una vez que está asadita por la mitad, se le echa ese guisito de carne picada, que puede ser ternera o cerdo, y después que se rellena, se le pone otro poquito de queso por encima y se vuelve a dar un toquecito de calor en el horno y se queda el queso fundido. Y yo le llamo papas chorreadas, porque cuando te las comes se te chorrea por todos lados de lo ricas que están.
¡Madre mía! Lo que viene siendo una patata rellena y con todo el queso, ¡qué rico,
bueno,
por
bueno,
favor!
Bueno, sí, bueno, bueno, sí. ¡Qué manjar!
Pues sí.
Y que, por cierto, de la patata se come todo.
Hola, gente. Bueno, pues habléis de las patatas, pero hay una parte que está riquísima, que es pelar las patatas con un poquito de, que quede un poquito de patata, no pelarla demasiado fina, y dejarlas lavándolas bien, 24 horas bien lavadas, y luego freírlas, y eso es un manjar. Son perfectas, y además, recordamos a nuestros abuelos, ahora que vienen tiempos otra vez de crisis, y tenemos otra vez el supermercado vacío de cosas. La cáscara de la patata también se come.
Es decir, claro, que lo que fríes es la cáscara de la patata, sí, bien lavadita, eso sí. Sí. Hombre, a ver, las papas arrugadas, te comes la cáscara, te comes toda la patata, ¿no? Normalmente.
Te comes la piel, es verdad.
Sí, sí, la piel. Sí. Y, sí, sí, sí. Sí, sí.
Aquí tenemos otra forma de hacerla que, bueno, habrá que probarla, ¿eh? Bueno, lo que está claro es que las patatas nos gustan a todos.
Buenas tardes a la gente. Pues sí, para mí la patata, la verdad es que seguramente será mi alimento fundamental. Le echo a todo, en todos sus formatos, hervida, frita, a la plancha, no, es que me encanta con lo que sea.
Donde es una tortilla de patata bien rica, unas patatas arrugadas con mojo picón, una verdurita al vapor con patata, bueno, por no hablar de las patatas fritas, que están buenísimas.
Pues yo creo que las patatas me gustan hasta crudas, bueno, eso no, pero me gustan de todas formas, gratinadas, fritas, cocidas, asadas, rellenas. ¡Viva la patata!
Pues que viva. Lo de la plancha, la tengo que probar porque yo no conocía el tema.
Pues fíjate, y hay quien está ya con las manos en la masa.
Hola, gente. Pues yo ahora estoy cociendo unas patatas para cenar hoy. Les he echado un poquito de sal, pero luego después de cocidas, las dejo enfriar un poquitín, pero antes de que se enfríen completamente, las pongo en una sartén antiadherente con aceite de oliva. Las aplasto un poco. No llega a ser un puré, es simplemente como la patata aplastada con aceite de oliva y la dejo ahí rehogar un poquitín para que quede también un poco dorada. Y aquí en casa gusta mucho. Vaya. Así es como las vamos a comer hoy para celebrar el Día Internacional de la Patata.
Me parece fenomenal. Pues mira, una buena idea que nos ha dado esta oyente.
La foto que me ha llamado la atención hoy no me ha llamado la atención en el primer golpe de vista. Tengo que reconocer, aunque me pese, que estoy acostumbrándome a las devastaciones. Pasan desde hace días ante mí las fotos de destrucción y tengo que hacer un esfuerzo. Me digo que todo es real, tan real como la alcachofa de la ducha o la cara del barista que me atiende a la hora de comer. La foto es de un bloque de pisos que está envuelto en un humo blanco. Huele a polvo, hierro y plástico quemados. Un incendio ha tiznado de negro la fachada. Al edificio le falta la parte central que yace en el suelo convertida en escombros. Y parte del muro en el que se abrían las ventanas de los últimos pisos no se ha derrumbado. Los huecos sin cristal parecen ojos abiertos a la nada. Las paredes que ya no están sirvieron de refugio para recuerdos de la infancia, para lágrimas de felicidad. Las puertas que han volado recogieron la amargura de muchas separaciones. En cada uno de los apartamentos destruidos hubo aprensión, compasión, ternura maternal, reflexiones sobre la muerte, tristezas, amistades. También hubo allí esperanzas repentinas, emboscadas de alegría, suposiciones felices. Y sobre todo hubo ese apetito de libertad que es un gusano que todo se lo come. Hubo allí esa avidez de libertad que todo lo domina. El edificio ha sido destruido, los niños han abandonado el colegio, los jóvenes se van quedando huérfanos, los amores dejan de tener futuro. Son los frutos amargos, inimaginables de la violencia. El invasor tiene que usar la violencia, una violencia eterna. Pero el invasor no consigue detener el ansia de libertad. De hecho, la ha agrandado, la ha intensificado. Y ese ansia de libertad es la luz de los que vivían en el bloque bombardeado, es la luz de todos.
Dos minutos para las 7, cae la tarde, ya sabes que la radio sigue, la radio continúa y llega la linterna con Ángel Espósito.
La ley concursal no parece que vaya a triunfar. El PSOE ha querido que este texto legislativo sirviera de colchón a María Dolores Delgado, que pasó de ostentar la cartera de justicia a convertirse inmediatamente en fiscal general del Estado. Ahora, pensando en su retiro, el gobierno pretendía que Delgado acabara desempeñando la función de fiscal de sala del Tribunal Supremo. La pretensión puede quedar en nada si se confirma que al voto negativo del Partido Popular, Ciudadanos y Vox se suma el no de Esquerra Republicana y de Bildu, conocidas las reticencias del PNV, Más País y el PDeCAT. Cuestión aparte merece el socio del PSOE en el gobierno. Unidas Podemos tampoco parece que vaya a dar su sí al proyecto. Echenique lo ha anunciado explicando que ni en el fondo ni en la forma aprueban la que ya se ha dado en conocer como enmienda Delgado. Por alguna extraña razón, el Ejecutivo de Sánchez tiene un interés especialísimo en premiar y agasajar con cargos a María Dolores Delgado en un ámbito en el que la independencia del Poder Judicial debería ser santo y seña. Las formas en política son tan importantes como el fondo cuando lo que está en juego es el respeto a los procedimientos democráticos de toma de decisiones.